eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
En tu DN Radio te llevamos lo mejor del rey de los deportes. Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Japón es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Está celebrando en el terreno del Lone Depot Park.
Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial de la MLB.
Por primera vez en la historia, los Rangers son campeones.
Este año te llevaremos más, mucho más del béisbol. Quédate con nosotros en este 2024 para vivir más del rey de los deportes.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos presenta el resumen del día. Tigres quedó fuera de la CONCACAF Champions Cup tras caer en penales contra Columbus Crew dentro de los cuartos de final, y así lo escuchaste por TUDN Radio.
Termina el compromiso en el Universitario. Desde la tanda de los penales, ganando 4-3, el Columbus elimina a un Tigres que recordó su época de descenso, Chiquisé, un Tigres con miedo.
Lastimosamente sí, en la mejor época de Tigres con respecto a poderío económico y calidad de jugadores. Lo dijimos desde la línea de cuatro en la previa durante el juego. Tigres va a jugar con fuego, con la formación que salió. Tal cual con la palabra y el adjetivo calificativo que utilizas, cántalo, con miedo, y el miedo lo llevó a quedar eliminado. Si bien es cierto, comenzó ganando el partido con un error terrible de Schulte, el arquero del Columbus, y el gol de Guignac, lo terminaron por empatar en el segundo tiempo el conjunto de Columbus. Después Tigres, cuando quiso, ya no pudo. En tiempos extras intentó el primer tiempo y no pudo. En el segundo tiempo se salvó de que no se lo ganara el Columbus, y en los penales extrañaron muchísimo a Nahuel Guzmán, y Columbus con mucho merecimiento y siendo mejor en los 190 minutos o más, termina por llevarse de manera justa y merecida, insisto, el pase a semifinales.
Para Enrique Bermúdez, lo sucedido con el Universitario de Nuevo León es un fracasotote, y así lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Catalavera.
Mira, lo de los Tigres es un fracasotototote, enorme fracaso de Tigres, que le pega también a la Liga MX. Enorme fracaso, Toño, porque se va a jugar el mejor Mundial de Clubes de toda la historia. Por primera vez va a ser Mundial de Clubes, antes jugaba el campeón de Europa, el campeón de Asia, el campeón de África, el campeón de CONCACAF, pero llegaban equipos flojos. Ahora van a ser equipos sensacionales, Madrid, el Manchester City, es decir, va a ser el mejor Mundial de Clubes y todos quieren participar ahí, y Tigres no va a estar. Me parece que es un tremendo fracaso, porque Tigres fue y empató ante el campeón del MLS, que es uno de los mejores equipos, hay que decirlo también, de paso, como es el Columbus Crew, pero Tigres tenía la ventaja en casa, y me parece que si Boldi se equivoca, especula de más, no puede ser que saques a un jugador como Bruneta, que saques la alineación también a Nando, a Gorriarán, es decir, y después ya no le alcanzó el equipo de Columbus Crew hace su partido, lo plantea muy bien, consigue el 1-1, obliga a los penaltis, y ahí increíble. También hay que recordar el gol que falla, un histórico, porque va a ser un histórico, lo es ya, sí, del equipo de Tigres, como es Vencía Guignac, con marco abierto, sin nadie durante el partido, la tira arriba, eso puede haber cambiado el destino. Y que fallen penaltis, que fallen penaltis. Gente como el Conde, Pizarro y Messier Gignac, pues son factores que pesaron muchísimo, pero muchísimo en el partido. Yo te catalogaría la derrota de Tigres como un tremendo fracaso de los Tigres del Autónomo de Nuevo León. Y bueno, los Rayados ya sabemos que tienen un lugar dentro del Mundial de Clubes, pero quieren ganarle al Inter de Miami. Creo que tienen una tremenda ventaja porque queda claro que jugadores como Busquets, como Jordi Alba, como el pistolero Suárez, ya no están en su mejor momento para jugar 90 minutos a tope ante un estadio de hierro que va a estar a reventar allá en Monterrey, un estadio de acero, el gigante de acero que va a estar a reventar a todo lo que da, con un público que en 20 minutos acabó con los boletos por ver a Messi. Va a ser un partidazo, pero me parece que Monterrey tiene la ventaja para avanzar y para ganarlo, Toño y Danica.
Sí, de acuerdo con lo que menciona don Enrique, lo saludo con muchísimo gusto. Y hace rato yo le decía a Toño que por ahí vi algunos titulares que decían humillaron a los Tigres en su casa, pero yo creo que lo que sucedió con Tigres sí fue mucho por lo que dejaron de hacer, los errores que tuvieron, y lo que menciona sobre el director técnico, no creo que lo hayan humillado, sino que más bien fue un o sea, sin quitarle mérito, claro, a lo que consiguió el Columbus, pero no creo que sea una humillación, sino más bien sí, pues un fracaso, ¿no?, por parte de Tigres.
Pues sí, es un fracaso, pero que también llega a humillación, Darinka, porque que te ganen en el Volcán, para mí es el estadio que más pesa en México, el que tiene, no el mejor público, porque mucha gente dice la afición de Tigres es la mejor del país. No lo creo, porque la afición de Monterrey no es la que ha visto más fútbol. Es más añejo el fútbol en Guadalajara, en la Ciudad de México, en León, pero es la más fiel, sin duda alguna. Yo viví en Monterrey 3 años, y lo puedo decir cuando viví ahí, que no hay afición más fiel, más entregada que la de Tigres. Y con todo ello, me parece que sí, es un fracaso del tamaño del mundo. Y ahora a Tigres no le queda otra más que ganar el título de Inca, porque si no sería un año terrible para olvidar. Si no son campeones, imagínate, no llegan al Mundial de Clubes. Si no son campeones, sería un terrible, un año para recordar negativamente de este equipo. Además hay que decir que les faltó un hombre importantísimo en los penaltis, ¿eh? Sí. El Patón. Me acuerdo que si hubiera estado el Patón, a lo mejor estaríamos hablando de otra historia. Pero insisto, aquella que falla Gignac, que tira encima sin marco, sin portero ya, con el marco abierto, también empezó, y que fallen penaltis Pizarro y Gignac, los dos hombres de mayor experiencia, pues es algo que tuvo un tremendo peso también.
En el otro juego, América le pega 5-2 a New England Revolution y está en semifinales.
Rubio nos va a platicar qué pasó en el partido 5-2 prácticamente en este juego. 9-2 en el global.
Contundente, contundente las Águilas del América, y me parece que es lo que tenía que hacer al final de cuentas Gabo en la primera mitad, liquidando lo que ya estaba terminado desde la ida, ese 4-0 que llegó con un colchón muy, muy amplio a la cancha del Estadio Azteca, el cuadro de Cuapa, y de entrada me parece muy bueno lo que hizo André Jardine, respetando al rival porque metió a sus mejores hombres. No rotó, metió a los 11 con los que juega normalmente en la liga, con los que fueron su base para ser campeón apenas en diciembre pasado, ¿no? Apareció para anotar Diego Valdés en la primera mitad, al igual que Julián Quiñones y Henry Martín, prácticamente mandando todo mucho más sencillo al segundo tiempo que América. Por lógicas razones empezó a bajar el nivel, empezó a cascarear un poco más, aún así le dio para anotar 2 goles más para que le anularan uno. Apareció Alex Zendejas, también el propio Brian Rodríguez. Al final le anulan un gol muy cerrado, creo que no sé si era fuera de lugar, los esparsores acá casi nos mojan, pero bueno, al final de cuentas, Gabo, creo que la América mostrando contundencia, poderío, y que se reafirma como el candidato número uno para quedarse con esta CONCACAF Champions Cup.
Brian a pegarle. Contra Edwards, héroe o villano, Brian le pegó. ¡Gol! Otro más. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! Del 7, Brian Rodríguez hizo el 5-1 muy bien cobrando la pelota al palo derecho. El arquero se fue a pasear para la izquierda y ahí lo puso Brian, el futbolista uruguayo. 5-1 hoy, 9-1 en el global.
Llegó el día para Monterrey con la visita de Lionel Messi cuando Inter Miami se enfrente a Rayados. Escucha el debate en Línea de Cuatro con Gabo Sainz, Pedro Antonio Flores, Toño Camacho y Osvaldo Sánchez.
Que obviamente, a ver, hay respeto, hay una situación de que es un rival, claro, pero pues le quieres ganar, quieres llegar a poder disputar una semifinal de Copa de Campeones de CONCACAF, aunque Rayados ya tiene su lugar para el Mundial de Clubes, pero bueno, ¿por qué no querer eliminar a Lionel Messi y al Inter Miami?
De acuerdo, a ver, de pronto el Tata también la quiso voltear ahí un poquito diciendo Monterrey algo buscará con Messi, no frenarlo. Se vale en el fútbol, Osvaldo, frenar como sea al rival. Ya tú correrás los riesgos si te vas a un límite de una tarjeta o alguna situación. Temiendo el Tata Martino, de pronto lanzaba ahí como... van a querer frenar a Messi con patadas. Bueno, respondiendo, el Tan Ortiz dijo lo otro con el arbitraje, que tampoco está fuera de lo real pensar que convenga, ¿no?, tener al Inter Miami en un Mundial de Clubes por la figura de Messi. O sea, tanto uno como el otro ahí tratando de lanzar la piedrita, ¿no?
Sí, Pedro, pero te digo algo. Por ejemplo, yo soy un futbolista que se está enfrentando hoy a Leo Messi, me traslado, ¿no?, hace muchos años atrás, valga la redundancia, y de repente tengo a Messi, soy el contención de Rayados, y me pasa por ahí, si puedo puntear en la pelota y de paso dejarle la famosa dormilona,
claro.
¿Por qué? Porque hoy es tu rival, o sea, y no es de que estés buscando jugar sucio, tienes que buscarte argumentos para tratar de equiparar tu capacidad con la de un jugador que ni a veces ni jugador parece de otra dimensión. Entonces, insisto, hay que respetarlo exigiéndole. De repente, si está dividida, pegarle una patadita, por supuesto que se vale. ¿A poco Messi, si la tiene clara y está dividida, te va a perdonar? Claro que no. O sea, el fútbol es así, es de buscar ganar para su equipo. ¿Por qué Messi estaba tan enojado en el partido de ida? ¿Por qué? Por lo que se vive, porque perjudicaron a su equipo. Se sintió agredido y fue a tratar de ofender y de defender a los suyos. Y así se debe de jugar un partido de estos, más cuando es debido a muerte, ¿no? Yo hace rato argumentaba que a Rayados, si lo aprietas, lo puedes perjudicar, ¿no?, que presione su salida. Pero también si Rayados sale presionando alto al equipo de Inter, le puede meter otro gol y otros dos. ¿Por qué? Porque es un equipo que no defiende de gran forma, porque su principal debilidad está en la zona de defensa. Y te equiparon una posición. Jordi Alba, que muchas veces lo vemos jugando casi como extremo, pero en este entrenamiento del Tata parte como lateral por izquierda, y como consecuencia, ¿sabes las avenidas que deja Jordi? Ahí es donde tienes que atacar. Esa posibilidad de quedar 2-1 en zona ofensiva para poder encontrarte con un gol tempranero y que como consecuencia se calmen las aguas de la famosa presencia de Lío en Monterrey, que si hubiera podido hasta yo hubiera ido, te tengo que decir también, pero pues por temas de trabajo no puedo estar ahí. Entonces me parece que es un argumento que Rayados tiene que aprovechar.
Pues sí, de acuerdo, pero bueno, me decía Antonio, yo no sé si tú lo confirmes, que hubo jugadores que pagaron fotógrafos para que les tomaran todas las ocasiones en las que Messi pasara por su lado y los tuvieran. Que hay varios jugadores de Rayados que hicieron eso. O sea, oye, ¿sabes qué? Ahí te va una lanita, claro. Acredítate acá y tú dame un seguimiento y nomás cuando veas Messi, ¡pum!, le das la fotografía ahí para guardarla a la posteridad.
Pues no me sorprendería. La verdad es de que tengo hasta entendido que hay jugadores que les piden a los fotógrafos que están aquí, que por cierto ya van llegando poco a poco a tomar su posición, a primero que les tomen buenas fotos y dos, que les capten el momento adecuado. Al final conviene en un tema de yo te tomo la foto, tú me compartes en tus redes sociales, este fotógrafo tiene buen trabajo y terminas brincando o escalando diferentes medios conforme a las estrategias de cada uno. Sí es una realidad, Pedro, que los hayan pagado, no sé, porque sé que era un tema ahí de colaboración, solamente en tema de redes sociales para poder darse a notar. Lo que sí te puedo comentar, Pedro, y lo platicamos a través de redes sociales, es, ya estando aquí en el palco de TUDN Radio, la CONCACAF puso una barrera extra entre lo que es la cancha y las gradas para evitar que la gente termine por brincarse para buscar al astro argentino. Tengo entendido que CONCACAF no permitió que el famoso guardaespaldas de Leo Messi esté en terreno de juego. Lo podrían registrar para que esté en la banca, pero no puede estar ahí merodeando como tipo MLS. Y pero, estarán 100 personas son de Guardia Civil y también sí. 50 velocistas.
Eso lo platicamos ayer, Toño, el tema de la valla. La verdad uh-huh. se nos hizo a nosotros un tema increíble, que cómo por un futbolista terminas modificando incluso la estructura de un estadio. Quien sea, Toño, no puedes hacer eso. No es como que alguien tenga que pedir o pedir esas
situaciones. Si hubiera sido Maradona o Pelé, no hubieras dicho que está bien.
No, Toño, porque estás mal.
Porque es que hay que dimensionar quién viene, Gabo, con el debido respeto.
Hay reglas, hay situaciones que marcan, y no puede la CONCACAF doblar las manos ante lo que le pide a un futbolista. Incluso tenía miedo incluso de viajar a México, que no hubiera viajado. O sea, la neta, está demasiado exagerado el tema con Messi, y incluso el mismo guardaespaldas fue y checó las vallas y que estuviera todo bien.
Sí.
Por favor, o sea, de verdad, bueno, Osvaldo, yo creo que esto no tiene que pasar o no tendría que haber pasado.
No, por supuesto que no. A ver, es un torneo avalado por FIFA.
Claro.
Como tal, hay precauciones, hay reglas que se deben de seguir, hay acreditaciones, como bien lo dicen, para estar en banca. Pero imagínate, van a sacrificar a alguien del cuerpo técnico para tener al bodyguard del lío ahí en la banca. O sea, es un desperdicio, te lo digo abiertamente. La gente sabe comportarse. O sea, insisto, no puedes romper las reglas de FIFA por un solo jugador, llámese como se llame, ¿no?
Sí.
O sea, no hay excepciones a la regla. Entonces, en mi entender, creo yo que la gente se va a comportar bien, insisto, me parece que México es un lugar con mucha educación, esa es la realidad, se ha generado gran expectación y qué bueno,
claro.
Mis hijos están emocionados por esa situación, pero sí. De eso que haya desmanes, me parece que no vamos por ahí.
No, que se llame como se llame, no puede venir a hacer lo que quiera en un país diferente al que juega su liga, pero bueno, el torneo es internacional y te están tratando y le ponen hasta el fondo. Falta que al final, pues bueno, hasta le aplaudan porque les ganó a todos ahí en la cancha del BBVA.
En Misión Fútbol, hoy, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque Celaya platicaron con Juan Carlos Cruz qué tan cerca está la MLS de alcanzar a la Liga MX.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Alexis también, Tanque, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto a la gente que nos sigue a través de TUDN Radio, acá desde Monterrey. Sí, ayer Tigres queda eliminado frente a un Columbus. A ver, hacia tu pregunta, evidentemente hay que darle el justo valor al conjunto del Columbus, al actual campeón de la MLS, que ya lo decían, evidentemente en la ida fue mejor equipo que el conjunto de los Tigres, que me parece que se había traído un muy buen resultado por lo que había arrojado los primeros 90 minutos allá en Columbus con el empate 1-1. Uno pensaba que por el plantel que tiene Tigres, el poderío, la localía, su gente, era favorito para avanzar el día de ayer. Me parece que Siboldi se equivoca en la formación, en el planteamiento de partido frente a un Columbus que además arrancó perdiendo el partido, ya lo decías, muy muy temprano en el encuentro. Y al final de cuentas, posterior al gol, con la alineación y formación, insisto, que mandó Siboldi, le cedió la pelota por completo al conjunto del Columbus, y como local, me parece que un pecado mortal, lo decíamos en la transmisión, tarde o temprano va a caer el gol del conjunto de Columbus, decíamos que era cuestión de tiempo, lo terminó por empatar, se fueron al tiempo extra donde evidentemente ya la presión comenzaba con el conjunto de los Tigres y un Columbus que de a poco se sentía mucho más con confianza, y a la hora de los penales, como bien lo comentas, a final de cuentas el conjunto de Columbus elimina a los Tigres. Pese a que es el campeón, para mí termina por ser una sorpresa lo que pasó ayer.
Ya antes de que pregunte el Tanque y también Alexis, nada más quería hacerte, vos que sos un periodista joven, ¿vos ves en algún momento a la MLS alcanzando la Liga MX?
No, pero sin lugar a dudas. Yo creo que en selecciones ya nos superaron, está claro. Y a nivel liga, la opinión de un servidor es que por ahora sigue siendo mejor la Liga Mexicana. La MLS está evolucionando a pasos agigantados y creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, no nos van a igualar, nos van a superar, porque es una liga con mejor infraestructura, esa es la realidad, mejor organización, que eso evidentemente si una liga lo tiene, tarde o que temprano superará a otra en cualquier índole o en cualquier país, porque si a eso le agregamos el poderío económico que tiene Estados Unidos, porque allá los dueños están unidos, porque allá no hay intereses, porque allá se busca la mejora de la liga a la par de la mejora de la selección mexicana, porque allá no están divididos en cuanto a grupos, porque allá no se pelean por los derechos de transmisión, porque allá no son dueños de televisoras unos y otros, por mil y un cosas, más temprano que tarde la MLS, pero por supuesto que será mejor que la Liga Mexicana.
Bueno, eso es un tema también, y que ya vayan preparándose los amigos oyentes que nos van a llamar su comentario, para ver si hoy tenemos bastantes también participaciones de la gente que siempre nos envía sus mensajes a través del WhatsApp o que nos llaman también. Don Tanque Celaya, ojo, Juan Carlos, prepárese. ¿Qué va a preguntar el Tanque? ¿Cuál es la opinión hoy de nuestro Tanque Celaya?
Juan Carlos, buenas tardes. A la distancia, un saludo muy importante para todos los compañeros por allá. Todo lo que tú manifestaste está bien. Sabemos que la parte administrativa de pantalón largo es una cosa, pero también tiene que haber responsabilidad y seriedad en los jugadores, en el plantel de Tigres, y no solo de Tigres, sino que todos los equipos mexicanos, porque se conforman con decir que somos los mejores del área, y lo que se ganó ayer, o se ganó hace un mes, o se ganó hace un año, eso es historia, que ya no iban de lo de antes. Por favor, que vengan con cosas nuevas, que vengan y hagan un vestuario unido con el técnico. Ayer yo miré un Tigre acalambrado totalmente, mal preparado físicamente, no tienen ese sentido de responsabilidad los jugadores. Y este Guiñat ya es más mañoso que a saber quién, un hombre que le ha dado al fútbol mexicano muchas cosas, pero ya eso es pasado. Ahí como un hombre de experiencia tenía que haber puesto, ¿verdad?, ese ejemplo importante entre sus compañeros. Entonces ayer fue un desastre total Tigres. Se miró en algunas jugadas que tuvo destellos, pero no le hacían caso a Siboldi cuando venían. El Siboldi a bueno, darles Tanque, una orden a acomodar ahí. Déjeme hablar un poquito, hombre, por favor, espérese que estoy calentándome ahorita. Entonces tiene que saber que Tigres en este momento hay que decirle que es un equipo que anda mal totalmente y que tiene que recuperarse, Juan Carlos. Juan Carlos, te voy a hacer una pregunta. Ya después del partido sabemos que ocurrieron varias cosas ahí en el Estadio del Volcán. ¿Qué viste en los aficionados? Porque lo que me gustó es que esa afición de Tigres al 100% abarrotado el estadio, pero se fueron decepcionados por la pésima actuación de Tigres. ¿Qué viste ahí? ¿Hubieron ofensas? ¿Qué escuchaste?
La realidad es que notan que la afición, como bien dices, apoyó, alentó, se llenó el estadio como al minuto 30. Hay que decir que el partido arrancó a las 6:45, 18:45 del centro de México, horario laboral entre semana, y el estadio se llenó por ahí del minuto 30 del primer tiempo, y el segundo tiempo comenzó a alentar demasiado. Lo que no me gustó primero de la afición en el partido fue que alentó hasta que cayó el gol de Columbus. Antes no alentaba porque pareciera que lo que irradiaba el equipo a la tribuna los enfrió, ¿no? Porque era un equipo... Sí, a ver, Tigres lleva años jugando lento, desde con el Tuca jugaba lento, ¿no? Y ahora se ha potenciado porque pues, los jugadores tienen más edad, sin lugar a dudas es un equipo que no tiene vértigo y que ayer ni siquiera tuvo la posesión de la pelota, que era lo que se aferraba a este equipo normalmente, y a partir de la calidad ganar los partidos. Al final del partido la gente en los penales estaba alentando con todo y yo vi una afición que se fue triste. ¿Y por qué? ¿Por qué no hubo insultos? ¿Por qué no hubo tanto reclamo hacia los jugadores, hacia el mismo Siboldi? Porque tienen crédito, acaban de ser campeones, han ganado mucho más cosas que Monterrey en la ciudad, cosa contraria si hoy, por ejemplo, Monterrey pierde. Hoy si Monterrey pierde sin Celia casi el estadio. Entonces me parece que Tigres tiene un poco de crédito con su afición. La afición, yo ayer no la vi enojada, la sentí triste, que se quedaron hasta el final, enmudecido el estadio y triste, insisto, creo que se contagiaron por lo que el equipo arroja de la cancha a la tribuna, por lo menos el día de ayer.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Yeah.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quema llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles y aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes, porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Monterrey está listo para recibir a La Pulga, jugador que ha tenido varios compromisos internacionales. Habrá kickoff en Brasil, México Femenil, Liga 2 derrotas en la fecha FIFA. Es la información que tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
¡Le va a pegar!
Rayados recibe a Inter Miami en la vuelta de los cuartos de final dentro de la CONCACAF Copa de Campeones. Con el equipo de Florida, causa expectativa la visita de Lionel Messi, jugador que ha participado en varios eventos internacionales. Durante su estancia con Barcelona, La Pulga hizo su aparición el 7 de diciembre de 2004 ante Shakhtar Donetsk en la UEFA Champions League. Con los culés, ganó 4 títulos en 2006, 2009, 2011 y 2015. Fue el máximo anotador en 5 ocasiones. En la Supercopa de UEFA, jugó 4 finales y mereció 3. Ahí, marcó en 3 ocasiones. Estuvo en 3 mundiales de clubes, donde se alzó misma cantidad de veces, actuó en 5 juegos e hizo 3 tantos.
Y como dije la última vez, quería la 3, acá está la 3. Vica el Barça y vica Cataluña.
Con Paris Saint-Germain también jugó en la Liga de Campeones de la UEFA. Poco después de su arribo al Inter Miami, comenzó su participación en la Leagues Cup entre equipos de la MLS y la Liga MX. Ahí fueron campeones en 2023.
Lionel Messi levantará el título que lo convierte en el futbolista más ganador en la historia del planeta Tierra. Es el argentino, es el del Inter de Miami, que son campeones. Campeones de la Leagues Cup. Lionel Messi levantando el título número 44.
Cabe mencionar que a nivel selección nacional ha sido parte de varios compromisos en categorías menores, mundiales sub-20, Juegos Olímpicos y con la mayor ganó la Copa América de 2021. Llegó a 2 finales de Copa del Mundo, pero los aficionados se rindieron ante él al ganar en Qatar 2022.
Muchas gracias a Gaby Ramos por esta información. Hay información de los emparrillados de la NFL porque Green Bay Packers abrirá la temporada 2024 contra Philadelphia Eagles el viernes 5 de septiembre en Sao Paulo, Brasil. El equipo de Eagles ya conocía que iba a ser local para este duelo, que será el primer enfrentamiento de la NFL que se jugará en tierras brasileñas, pero su oponente apenas fue revelado hoy. Este será el primer partido de la NFL que se disputará este viernes de manera inaugural en más de 50 años. La NFL seguirá con sus partidos internacionales en Inglaterra y Alemania y podría apuntar a España para el próximo año, ya que los propietarios aprobaron una resolución en el otoño que obliga a cada equipo a jugar un partido internacional una vez cada 4 años. Fechas complicadas para la selección mexicana femenil tras el Mextour W, donde México se enfrentó en amistosos ante Colombia y Australia, quedando con saldo negativo. Ante rivales retadoras de talla mundialista, el Tri no logró victorias y tendrá mucho que reflexionar sobre su actuación, pues hilan así su tercera derrota de manera consecutiva, tomando en cuenta la derrota frente a Brasil de la pasada Copa Oro W. En la recapitulación, el Tri perdió por la mínima 0-1 ante Colombia con un golazo de Catalina Usme y Mayra Rodríguez como la figura para las cafetaleras, que fue un dolor de cabeza para las de Pedro López, en especial para Stephanie Barreras, la portera tricolor, que logró resolver de buena manera los trayazos ofensivos de Ramírez. Para el segundo enfrentamiento, México cayó en uno de sus partidos más flojos en lo que va de la era de Pedro López al frente de la selección y cerró con marcador 0-2. El escenario pintaba bien en un arranque, pues las aztecas salieron con determinación al terreno de juego. Incluso desperdiciaron la primera en los pies de Diana Ordóñez. Sin embargo, las Matildas no perdonaron y apenas a los 9 concretaron en su primera oportunidad. Hayley Raso y Caitlin Ford fueron las encargadas de anotar por Australia. Ambas selecciones ganadoras se ven fortalecidas para hacerle frente a los Juegos Olímpicos de París, mientras que México se ve lejano al combinado que luchó al tú por tú contra Estados Unidos y Argentina en la Copa Oro W.
Bueno, yo veo a este equipo con optimismo, con un gran futuro. Estamos recorriendo un camino en el cual pues vamos reforzando la imagen de las futbolistas mexicanas mientras obtenemos resultados sabiendo que no estamos aún en nuestra mejor versión.
¿Pero qué sigue para la selección mexicana? El próximo 13 de julio se disputará otro partido amistoso y será ante la selección de Estados Unidos en el Red Bull Arena en Nueva Jersey. Si bien al momento la selección mexicana femenil no tiene el compromiso de los Juegos Olímpicos, deberá aprovechar este tiempo para el fortalecimiento de una selección que pueda pisar fuerte para el Mundial 2027, en el que México está levantando la mano para poder ser sede, en conjunto con Estados Unidos. Para tu TUDN Radio, Darinka Talavera.
En los cuartos de final de la UEFA Champions League, Barcelona ganó 3-2 a Paris Saint-Germain. Y así lo escuchaste en TUDN Radio.
Regresamos a través de TUDN Radio. El partido terminó en el Parque de los Príncipes. Victoria para el conjunto del Barcelona de visita. Le terminó ganando al conjunto del París por 3-2 en su cancha. Así que así tendrá que ir a sacarle el conjunto del París al terreno del conjunto del Barcelona. Manuel Tata Gómez Luna, cuénteme, por favor, ¿qué pasó en el partido?
Un partido que vino de menos a más, en donde el Paris Saint-Germain había iniciado de gran manera con un gran ritmo, pero que poco a poco, mientras las posibilidades pues eran escasas ante la llegada de Dembélé, ante también la presión de Méndez junto con Kylian Mbappé, pero un gran trabajo de Koundé y también Ronald Araujo nulificando a Kylian Mbappé, permitió al Barcelona equilibrar el compromiso y convertirse en más peligroso a partir del minuto 25 de la primera parte. Llegadas interesantes con Lamine Yamal, también con Rafinha, lo de Robert Lewandowski, y después de algunos avisos del Paris Saint-Germain en piernas de Lee Kang-in, también por ahí de Ousmane Dembélé, y también de Marco Asensio en algún momento, sin complicar por supuesto a Marc-André Ter Stegen, cuando ya era mejor el Barcelona, hubo una jugada interesante al minuto 37 cuando viene Robert Lewandowski a la mitad de la cancha a recibir la pelota en la salida del conjunto blaugrana, abre la banda de la derecha con Lamine Yamal, que manda un servicio de tres dedos impresionante, sale mal Gigi Donnarumma, que antes había mandado dos avisos, saliendo mal en un tiro de esquina, en un balón en las piernas también se estaba complicando, y acá cierra los ojos, sale mal y permite que el servicio de Yamil Lamán le llegara ahí a Rafinha, que solamente se la acomoda y la pone en el ángulo superior izquierdo. Así nos íbamos al descanso, 1-0, había la modificación, sacaban a Marco Asensio, entraba Barcola y le servía a Luis Enrique de forma maravillosa en la revolución al frente. Arrancaba Barcola para apoyar también a Ousmane Dembélé, que al minuto 48 simplemente pega un fogonazo en una diagonal que estaba buscando también Kylian Mbappé, pero que le queda dentro del área al ex del Barcelona, le pega y con colaboración de Marc-André Ter Stegen no le da con la mano de buena manera para sacarla, pega en el poste y se mete para empatar el partido. Y en cuestión de minutos también Vitinha, en una gran jugada de Barcola, también de Lee Kang-in, pues permiten que Vitinha entre al área solo para poder poner el balón solamente tocándolo con la izquierda al poste derecho para vencer a Marc-André Ter Stegen, que solamente salió para achicar pero que no pudo evitar el segundo tanto.
¡El remate de cabeza! ¡Gol! ¡Tiro de esquina. Por la izquierda venía el centro al área. Acaba de entrar Andreas Christensen. Y le pega de cabeza prácticamente en el área pequeña. Donnarumma como estaca clavado en su palo. Prácticamente no se mueve de ahí. No salió por la pelota. Christensen. El de Dinamarca solamente remata abajo. La pone en el fondo. El Barcelona se lo va a llevar. El partido, la victoria. 3-2 al París.
Atlético de Madrid se impuso 2-1 a Borussia Dortmund.
No ha podido en esta presentación hoy el Borussia Dortmund con los errores que tuvo, especialmente en la primera mitad, que terminaron en goles para el Atlético de Madrid. El balón lo va manejando Brandt. Mete buena pelota en el área para Sebastián Haller. Le pegó al arco, lo metió. ¡Balón adentro, golazo! Al 36 de la segunda mitad, el recién ingresado al segundo tiempo, gira en el área Sebastián Haller, le pega con potencia al palo derecho de Jan Oblak, le envía al fondo del arco, y en la segunda mitad reacciona el Dortmund. Ahora pierde 2-1 con el Atlético de Madrid.
Yankees y Dodgers fueron los primeros equipos en llegar a 10 victorias en la temporada de la MLB, tema que abordaron en Desde el Diamante el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
Los que se han comenzado bien son los Yankees de Nueva York. Ayer se convirtieron en la tarde en el primer equipo en llegar a las 10 victorias esta temporada. Derrotaron 3-2 a los Marlins de Miami. ¿Qué temporada tan larga van a tener los Marlins, eh? Todo parece indicar. Carlos Rodón permitió solo 2 carreras sucias en 6 entradas de actuación. Los dos chicos de Miami castigando al equipo de los Marlins, ¿eh? Un día antes fue Néstor Cortés Jr. y ayer Carlos Rodón, que sí es nacido ahí en Miami. Néstor Cortés, lo aclarábamos ayer, nació en Cuba, se lo llevaron de meses a Miami. Pero en el caso de Carlos Rodón, sí es de ahí, de Miami. Y ayer mantuvo en un puño a los Marlins. Victoria 3-2 de los Yankees. Está el equipo de los Yankees igualando su mejor comienzo de campaña tras los 12 primeros juegos. Esta marca de 10 victorias, 2 derrotas, y además ganando su cuarto juego de manera consecutiva, es la mejor de las grandes ligas, y de esta manera los Yankees igualan los inicios conseguidos en 1922, allá cuando el Beto comenzaba su carrera periodística, 1949 y el año 2003. Así de bueno está siendo el inicio de los Yankees de Nueva York. Rodón ayer permitió 4 hits, fueron 6 episodios, cuarto triunfo en 12 decisiones desde que firmó un contrato de 6 años y $162 millones. Tiene ahora una victoria sin derrotas y su promedio de efectividad en 3 aperturas con los Yankees es de 1.72.
Para los Yankees es muy positivo ver de la manera que ha comenzado el bullpen, extraordinario, aquí lo hemos hablado mucho. Ver de la manera que lanzó en 8 entradas sin permitir carrera, solamente 2 hits, Néstor Cortés, y de la manera que lanzó Rodón. Porque decíamos, antes de comenzar esta campaña, que eran partes importantes, por supuesto, en el cuanto a los abridores que venían de temporadas con lesiones, que apenas trabajaron, y era incierto en esta campaña entrando al 2024, los dos zurdos abridores, los dos cubanos, ¿no? Néstor Cortés y Rodón. Y los dos con esas grandes actuaciones. Hoy van por la barrida. Sí. Hoy van con Marcus Stroman, el recién adquirido. Que, oye, Marcus Stroman en 2 juegos lo ha hecho también muy bien. Así que bien por Cortés, bien por Rodón. Stroman, 12 entradas de actuación con 10 ponches. Una victoria sin derrotas en 2 juegos, ¿eh? Y tú sabes cuál es el promedio de efectividad: 0.00.
Y no era, nada. Otra incógnita, acuérdate que había, claro, cómo claro. Va a responder Marcus Stroman. El caso de los Marlins con este resultado de una victoria y 11 derrotas es el peor récord desde que sufrió 11 derrotas de forma consecutiva tras ganar el juego inaugural de 1998. Yo no había ni nacido.
El año último después equipo, que ganaron la primera vez.
Sí, el último equipo que había perdido 11 de sus primeros 12 juegos fueron los Orioles de Baltimore del año 2010. Así de desastrosa está siendo el inicio de campaña para el equipo de los Marlins de Miami.
No contábamos con que Eury se fuera a lesionar. No contábamos en que Luzardo lo iba a ir tan mal. No contábamos en la pobre ofensiva. La ofensiva desastrosa, con un array de los bateadores con 234. Y eso que ha levantado considerablemente, porque en el penúltimo juego conectó 4 imparables.
Pero bueno, otro equipo que ha comenzado bien, los Dodgers de Los Ángeles. Ayer le ganaron 6-3 a los Mellizos de Minnesota. Por cierto, gran actuación monticular, hablando de buenos inicios para los abridores. Lo de Tyler Glasnow, sensacional con el equipo de los Dodgers. Ayer igualó la mejor marca de su carrera con un total de 14 ponches en 7 entradas sin permitir carreras, guiando este triunfo de los Dodgers 6-3 sobre los Mellizos. James Outman con su segundo jonrón por segundo día consecutivo. Will Smith también sacó la pelota del parque. Mookie Betts logró negociar 3 bases por bolas, anotó una carrera para esta victoria del equipo de los Dodgers. Glasnow invicto, 3 ganados, ninguno perdido. Y con estos 14 ponches, es la tercera vez en su carrera que obtiene esta marca. Lo había logrado el año pasado por Tampa, ante los Medias Rojas, y en abril del 2021 frente a los Rangers de Texas. Así que mira, otro abridor que ha tenido un gran inicio de campaña y le viene muy bien al equipo de los Dodgers, ¿no?, para este arranque de temporada.
Para irnos, lo hacemos con locura. Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero tienen datos de la UEFA Champions League. Los cumpleaños de Fernando Gago, Elenio Herrera y Roberto Carlos. Tal día como hoy, se corre el maratón en los Juegos Olímpicos de 1896. Yankees juegan su primer partido y se inaugura el Dodger Stadium.
Damos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Bueno, pues, ahí le va.
Ay, ¿cómo está, don Peter?
Pues ya nomás me falta ahí echarme una machaca o algo, pues, o algún cabrito, porque pues, están hablando puros regios.
Y la verdad, sí, está rico, del chicharrón, de la rama, está re sabroso,
pero ese. Pues son como regios medio argentinizados, oiga, ¿eh?
Y ya no como antes los regios, ya no los hacen así como antes, ¿no?
Son medio, sí, ¿verdad? Pero, pues bueno, mire.
Antes hablan como piporro,
yo mejor le paso unos datillos ahí del juego. Mire que ayer perdieron los Tigres contra los del Columbus esos.
Ay.
Y pues ya es la décima derrota en duelos de eliminación directa de los clubes de la Liga Mexicana ante clubes del MLS en los últimos 10 años. Ya van 10, ¿verdad?
10, eliminación,
Mire, por su parte, los clubes de la Liga MX han eliminado en 30 ocasiones equipos de la MLS. 30 ocasiones.
Y ni dejamos el armamos Ritian, ¿no?
Madre pues, Santísima María de Guadalupe, ¿verdad?
Mire. La goleada del América de ayer fue la peor diferencia de goles en la historia entre ambas ligas.
¡Ey! Pues es que se trajeron a los Patriotas de Nueva Inglaterra, no sabían ni más.
Como Ted Lasso, del
otro juego, sí. Ey. El máximo goleador en la historia de la CONCACAF Champions Cup. Y es el Javier el Chuletito Orozco.
Madre
marcó rata. 24 goles, 23 con el Cruz Azul y uno con el Santos. Ya ni me acordaba del Chuletito, oigaste. Es el máximo.
Quedó como viste, nomás, ¿verdad? Y ahí le digo que el máximo goleador del MLS de esta competencia es el Tico, el Álvaro Saborío, ¿da? Anotó 10 goles jugando con el Real Salt Lake, fíjese nomás.
Y nomás es lo que se vienen a enterar.
Ya voy a echarme una gloria de esas de cajeta, ¿da?
Ahí ven. ¡Qué chapoto!
¡Ahí ven!
¡Ay, vaya!
¡Ey!
¿Y?
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
Bueno, ¿quién cumple años hoy? En 1910 nació en Buenos Aires el gran Elenio Herrera, uno de los entrenadores de fútbol más innovadores de todos los tiempos. Murió a los 87 años.
En 1973 nace en Sao Paulo Roberto Carlos, para muchos el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol.
En 1986 nace el director técnico de las Chivas, Fernando Gago, en Ciudadela, Argentina.
Cumple 38 años, mira el gago. En el 79 nace en Londres la cantante y compositora Sophie Ellis Bextor. Saltó a la fama en los 2000 y regresó a la escena internacional en el 2023. Está cumpliendo 45 años.
Tal día como hoy.
En 1896, durante los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, el griego Cipridion Luis gana la prueba del maratón con un tiempo de 2 horas 58 minutos y 50 segundos. Luis fue celebrado como un héroe en Grecia. Solo tenía 23 años. Murió en el 40 a los 67.
En 1913, los New York Highlanders juegan su primer partido bajo su nuevo nombre, los New York Yankees. Pierden ante Washington Senators por 2-1. El presidente Woodrow Wilson lanzó la primera bola para ese partido.
En 1962 se inaugura el Dodger Stadium en Los Ángeles, California, casa desde ese momento de los Dodgers, quienes habían mudado a California en 1958, pero jugaban en el Coliseum hasta que su nueva casa quedó lista para el Opening Day de la temporada del 62.
Y en 1970 Paul McCartney anuncia su separación definitiva de los Beatles. Luego de 10 años de tocar juntos, el 8 de mayo de ese año lanzaron Let It Be, su último álbum juntos. ¡Vámonos!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana! ¡Bye!
Escucha el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América! ¡Las Águilas de América Femenil! ¡Son las campeonas de esta Liga MX! ¡Épico! ¡Hasta 6 ocasiones se da lujo Tigres de levantar la corona de la Liga MX Femenil!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.